revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 539 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Gracias. Por fin ha regresado el verano a Moscú. Hoy tenemos 23 grados de calor. Soy Víctor Sujov. Tengo el gusto de saludar a todos desde los estudios de Radio Sputnik de la capital rusa, anunciando que también se juntarán a nosotros en breve mis colegas Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, cómo no, Javi. Y empezaré recordando que el 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, una fecha establecida por la ONU con el objetivo de reconocer la importancia que tienen los océanos en el planeta. Los océanos son el principal pulmón del planeta, ya que son los responsables de generar gran parte del oxígeno. Además, el océano alberga la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra. Cada 8 de junio también se celebra el Día Mundial contra la Falsificación y la Piratería, con la finalidad de dar a conocer las desventajas de la compra y venta de bienes y servicios ilegales, así como generar conciencia hacia el consumo responsable. Asimismo, se pretende promover el respeto a los derechos de propiedad intelectual referido a las patentes y derechos de autor, que incentiven la legalidad y la protección a la creatividad. Ojalá, pues, se cumplan esas reglas. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia que tienen que ver con el 8 de junio, podemos resaltar que un día como este, pero en 1912, en Hollywood, Carl Laemmle creó la empresa Universal Pictures. El mismo día del año 1949 se publicó la novela 1984 de George Orwell. El 8 de junio de 1975, la Unión Soviética lanzó la sonda espacial Venera 9 para el estudio del planeta Venus. Fue la primera nave en enviar una fotografía de la superficie de otro planeta. Y ya estamos hablando de las perspectivas de explorar el Marte.
Exacto, Víctor, planeta Marte, ¿no? Justo que dices esto, sabes que días atrás he visto en un canal de televisión española una película precisamente rusa, ¿no? Que se llama Gagarin, pionero del espacio, por lo menos así se llama en español, ¿no? Y que es una película rusa y que tiene que ver con la vida de Gagarin, por supuesto, ¿no?
Ah, qué bien, Javi, tú eres feliz porque, bueno, tuviste esa suerte. Bueno, yo creo que ya ha llegado el momento del comienzo de este programa, si te parece.
Perfecto, Víctor, arrancamos con el programa entonces.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, Rafael Grossi, visitará la central nuclear de Zaporozhia para apreciar la situación in situ. Régimen de Kiev arrasa con civiles, podría agravar la hambruna mundial y machacar más a Alemania. Momento de definiciones en Ecuador. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, moviliza a la ciudadanía colombiana ante amenaza de un golpe blando. Latinoamérica se convierte en destino atractivo para inversiones millonarias en minería de Bitcoin.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Importante empresa relacionada con el mundo de las criptomonedas apuesta millonarias sumas para minar Bitcoin en Latinoamérica, aprovechando energía limpia. Nuestro compañero Alberto García amplía el tema.
Gracias, Víctor. Varias economías del mundo están en una permanente búsqueda de alternativas que les permitan desvincularse del dólar norteamericano y elevar sus índices económicos, y una de las opciones más latentes es, sin duda alguna, Bitcoin. Pese a toda la propaganda negativa que se cierne sobre la criptomoneda reina, su popularidad a nivel ya no solo doméstico, sino estatal, sigue en auge. El primer campanazo lo dio el país centroamericano de El Salvador, reconociendo a Bitcoin como moneda de curso legal en ese país, y a partir de ahí ha crecido el interés de más economías para acuñar ese modelo. Uno de los anuncios más importantes que se han dado a conocer hace poco es el de que la firma Volcano Energy junto a Tether harán importantes inversiones, tanto en El Salvador como en Uruguay, para la minería de Bitcoin. Hoy me acompaña Omar López, Él es experto en todo lo relacionado con el Bitcoin. Omar, bienvenido de nuevo para despejar nuestras dudas sobre el siempre interesante mundo del Bitcoin. Volcano Mining ha anunciado una inversión millonaria en minería de Bitcoin en El Salvador. ¿Qué impacto crees tú que tendrá la inversión de $1,000 millones en la minería de Bitcoin en ese país?
Lo primero, bueno, gracias por invitarme, un placer estar por aquí. Y esto, como te imaginarás, pues $1,000 millones invertidos en un país como El Salvador lo tienen que notar mucho. O sea, estamos hablando de un país que no es que vaya muy bien económicamente. Y claro, hablamos de que de inicio van a meter ya $250 millones, eso ya se van a meter ahora. Y eso va a dar bastante trabajo, ya no solo trabajo, sino que la mitad de lo que es esa inversión es de El Salvador. O sea, cuando se vayan a generar los beneficios, el 50% lo van a volver a reinvertir, el 23% va a ser para los inversores y el 27% va a ser para El Salvador. Creo que era así o al revés, ¿vale? O sea, no sé muy bien los porcentajes, pero sí, me suena que era el 27% para los inversores y el 23% para El Salvador. Entonces estamos hablando de que el propio Salvador se está metiendo en minería como país, o sea, no como empresa privada ni nada por el estilo, sino que el propio país se está metiendo. Si esto acaba saliendo bien, que ya lo he dicho en más de una ocasión, si acaba saliendo bien, se va a reducir mucho la diferencia de poder adquisitivo que hay de Sudamérica a, por ejemplo, Europa. Aquí en Europa pasa justo lo contrario. Aquí no se apoya nada la minería, no se apoya nada Bitcoin. Y por otro lado tenemos países como El Salvador o incluso Uruguay que están apoyando mucho lo que es la minería y están haciendo que vayan empresas privadas a minar allí. O sea, El Salvador lo va a notar seguramente toda esta apuesta que está haciendo por Bitcoin, pero bueno, lo de siempre, a largo plazo.
Hablaste de poder adquisitivo que podría aumentar en el caso de El Salvador. ¿Cómo afectará esta inversión a la economía del país, teniendo en cuenta aún el muy volátil mercado de las criptomonedas?
Realmente es muy volátil, pero si lo miras es como volatilidad al alza, ¿vale? O sea, a mí me da igual que Bitcoin a corto o medio plazo sea muy volátil si sé que a largo plazo va a subir. Me da un poco igual haber comprado en $4,000, que haya subido a 60,000, que me haya bajado a 14, que se vuelva a poner a 20. Si yo he comprado a 4,000, me da igual todo lo que suba y lo que baje por el camino si acabo vendiendo en 30,000, por ejemplo. Me estoy haciendo un por 6 igual en 8 años. Esto es una barbaridad. Entonces, en Bitcoin, si lo miras, efectivamente es súper volátil. O sea, a corto plazo hay que tener muchísimo cuidado con él porque puede subir y bajar una barbaridad. Pero si lo miras a largo plazo, cada vez cuesta más, cada vez tiene más poder adquisitivo. Y en parte es normal, porque Bitcoin va a haber 21 millones, ya está, es limitado, es escaso. Y por otro lado, estamos comparándolo con algo como los dólares, que es ilimitado. No sabemos cuántos dólares hay en el mercado, ni sabemos cuándo van a dejar de imprimir dólares. De hecho, todavía acaban de Estados Unidos subir el techo de la deuda para poder imprimir más dólares. Es normal que el precio de Bitcoin a largo plazo tienda a subir respecto a algo que es como los dólares, que no paran de imprimirse y cada vez hay más.
¿Con qué objetivo Tether quiere establecer operaciones de minería de Bitcoin en Uruguay?
Lo primero porque creo que en Uruguay, no sé si era el 90% o 95% de la electricidad que usan es renovable ya. O sea, en ese sentido van muy avanzados. Y Tether está buscando cómo hacer minería, pero que sea renovable. No quieren hacer minería con petróleo, con carbón ni nada por el estilo como energía, y lo quieren hacer renovable. Entonces, por lo visto, en Uruguay tienen muchísima energía renovable y van a poder poner minería en Uruguay que sea renovable, que es la clave de todo. Entonces, se han alineado, se han hecho una fusión, o bueno, una alianza con una empresa de minería de Uruguay, que ya lo hacía, que era pues tamaño normal, pero ahora al entrar Tether van a aumentar muchísimo, va a ser una minería muy grande. Tether lo está haciendo muy bien en ese sentido porque se está metiendo en minería de Bitcoin renovable, está comprando oro y está comprando Bitcoin. El cambio es muy bueno, o sea, a mí me gusta mucho más evidentemente que compren eso, que compren bonos del Estado de Estados Unidos. Si los mineros ven que en Uruguay tienen regulación, están tranquilos, no les van a fastidiar ni nada, pues puede que se vayan más mineros a Uruguay. Entonces eso es bueno siempre para el país donde van los mineros.
Sin tener a la moneda como parte de circulación dentro del país, ¿cómo se podría beneficiar la economía uruguaya solamente con la minería? ¿O aparte habrían otras alternativas con las cuales se estaría beneficiando al utilizar esta energía renovable?
Bueno, lo primero que te van a pagar la energía. O sea, igual es una energía que ahora mismo Uruguay no está vendiendo a nadie, y si te van mineros, pues ya se la puedes vender a estos mineros. Y ya estamos hablando de cifras muy altas de energía porque la minería requiere mucha energía. Entonces ya solo por eso ya lo tendrían que notar. Y ya no solo eso, no es que dé muchos puestos de trabajo la minería, porque realmente es todo bastante automático, pero una granja de estas características que quieran abrir Tether igual da 30 o 40 puestos de trabajo. No es que sea mucho, pero bueno, no está mal, ¿vale? O sea, de no tener nada a tener energía que estás vendiendo y tener 20 o 30 empleados, pues bueno, viene muy bien. La clave es lo que está haciendo El Salvador, que El Salvador se está metiendo a ellos como país dentro de estas granjas de minería. En este caso, que sería lo ideal, que Uruguay se metiera como país dentro de las granjas y dentro del minado para llevarse una parte del minado. Mientras no se metan en esa parte de minar ellos también, pues bueno, no van a tener tanto beneficio, aparte de que vendas energía y la regulación, impuestos y tal, que le puedas cobrar a la minería, a la minera, a la empresa minera.
Omar, hace poco publicaste un artículo refiriéndote a que Bitcoin es economía y no tecnología. A ver, cuéntanos un poco sobre eso.
Sí, es que esto pasa mucho, sobre todo cuando se mezcla con blockchain, con inteligencia artificial, que si big data, se mezcla un poco todo y mucha gente cree que Bitcoin es algo tecnológico. Y realmente para mí no es así, para mí es algo económico y que se está basando en unas piezas tecnológicas que hacen falta, pero realmente el cambio de paradigma es un cambio de paradigma económico. O sea, está haciendo que, por ejemplo, mucha gente aprenda a ahorrar. Eso una tecnología no te lo hace, o sea, una tecnología, aunque sea blockchain o sea lo que sea, no hace que la gente empiece a ahorrar. Eso lo hace Bitcoin porque es un cambio de paradigma. Ya no solo eso, sino que hay mucha gente que está aprendiendo qué es el dinero, cómo funciona el dinero, a raíz de conocer Bitcoin. Sin embargo, hay muy poca gente que está aprendiendo cómo programar smart contracts porque no es necesario. O sea, realmente, bueno, programadores de smart contracts son necesarios, evidentemente, de contratos inteligentes, pero son muy poquitos en relación a toda la gente que está aprendiendo qué es la economía, qué es la inflación, qué es el ahorro, qué es invertir. Entonces, para mí es eso. Para mí es un cambio total, pero económico, no tecnológico. Pero bueno, esto da para mucho, ¿eh? O sea, de hecho, hay mucha gente que no lo ve así, que dicen que es un cambio tecnológico y tal. Entonces, esto sí que es una opinión mía, vaya.
Omar, mucha gente estará interesada en conocer dónde te pueden encontrar las personas que quieran contactar contigo, que quieran conocer lo que enseñas.
Sí, pues mira, yo en la página omarlopezbtc.com, ahí tenéis acceso a todo lo que hago, tengo un blog, aparte tengo un newsletter que os invito a que os apuntéis al newsletter, es gratuito y todos los miércoles envío un email pues contando historias, anécdotas, cosas así sobre Bitcoin.
Omar, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos hoy y darnos tanta información valiosísima sobre este apasionante mundo, este mercado que no deja de generar emociones todo el tiempo.
Nada, un placer, o sea, yo encantado, siempre que quieras hablar de Bitcoin, aquí me tienes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El periodo establecido para definir los candidatos para las elecciones anticipadas en Ecuador, originadas por la disolución del Parlamento, está por llegar a su fin. Sorprende que partidos importantes como Creo, del presidente Lasso, o Pachakutik, del movimiento indígena, no vayan a presentar candidatos propios. El independiente Jan Topic es apoyado por el Partido Social Cristiano, pero a este partido no le agrada a quien eligió como candidato a la vicepresidencia. Por otro lado, el Movimiento de la Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa, espera a último momento para definir su fórmula. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Víctor. El calendario electoral relámpago establecido tras el llamado del presidente Guillermo Lasso a la muerte cruzada avanza a toda velocidad. La fecha para el cierre de inscripción de alianzas ya pasó, registrando solo dos alianzas de partidos a nivel nacional. Por un lado, Acción Democrática Nacional, ADN, está conformada por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia y el movimiento Verde Ético Revolucionario y Democrático. Esta alianza impulsa la candidatura del empresario Daniel Noboa Acín para la presidencia y de Verónica Abad para la vicepresidencia. Por otro lado, la alianza Claro que se puede está compuesta por los partidos Unidad Popular y Partido Socialista Ecuatoriano y el movimiento Democracia Sí. El candidato Yacu Pérez cuenta con el apoyo de esta alianza para la presidencia, pero todavía no ha anunciado quién completará la fórmula. El resto de los partidos presentará su binomio por separado. Cuentan hasta el 10 de junio para decidir y hasta el 13 para inscribir a los candidatos. Salvo dos partidos, Creo, el partido del presidente Guillermo Lasso, y Pachakutik, el instrumento político del movimiento indígena del Ecuador, que anunciaron que no presentarán candidatos en estas elecciones. Conversamos con el politólogo ecuatoriano Adrián Fernando Maya sobre las definiciones electorales de algunos partidos y la falta todavía de otros. Adrián, Jan Topic confirmó a Diana Jácome como su candidata a la vicepresidencia. ¿Por qué el Partido Social Cristiano critica a esta elección?
Esta pregunta me parece muy importante y es que me permite desglosar mi respuesta en dos puntos y voy a comenzar por el que considero es el más relevante. Estas elecciones, además de ser extraordinarias a través del decreto de la muerte cruzada que realizó Guillermo Lasso, tienen una particularidad que me parece, bajo mi lectura, pues muy, muy relevante. Y es que son las primeras elecciones en las cuales se van a cumplir la paridad de género a través de una reforma que se hizo recientemente en el Código de la Democracia. Pues cada uno de los partidos políticos deberá cumplir en la construcción de sus respectivos cuadros con la paridad de género. Y esto se lo debemos a las distintas colectivas, agrupaciones y organizaciones de mujeres que lucharon arduamente, exigieron a la institución electoral para que esa paridad se la cumpla desde estas elecciones del 2023, porque la institución lo iba a dejar para el 2025. Pero reitero, gracias a esa lucha, lo vamos a tener esta paridad y obligar a los partidos políticos a cumplir y a abrir mayor participación a las mujeres desde este año, elecciones del 2023. Ahora, para ir al siguiente punto, una particularidad que me llama mucho la atención y que debemos regresar a ver, y es que todos los presidenciables son hombres y las vicepresidentas todas son mujeres. Entonces se cumple de una forma pues la paridad, pero también tiene un punto de discriminación porque no hay hasta el momento pues cuadros que propugnen a la mujer como primera candidata y no como alterna o como complemento del binomio. El binomio de Jan Tompic, que va a competir en estas elecciones por el Partido Social Cristiano, es Diana Jácome. Y Diana Jácome se ha vuelto tendencia recientemente en redes sociales, ya que se sacaron imágenes en donde ella sale con una camisa del ex partido de Rafael Correa, del proyecto de la Revolución Ciudadana, como lo es Alianza País. Estas imágenes y algunos aspectos de su postura o su visión política, pues, ha hecho que el Partido Social Cristiano, especialmente Jaime Nebot, no se sientan tan seguros o cómodos con la presencia de Diana Jácome en este binomio. Y es por eso justamente que sacaron un comunicado en el cual expresan que sugieren que en esta dupla no exista una persona que haya formado parte de un socialismo de cualquier siglo o de proyectos de derecha que han fracasado por completo, obviamente haciendo referencia al proyecto de la Revolución Ciudadana y el proyecto del gobierno. Entonces, ese es el punto con el cual el Partido Social Cristiano está criticando la elección de Jan Tompic, porque de hecho le dieron a él carta blanca para que elija a su vicepresidenta en este caso, y en el comunicado también reiteran que pues van a respetar la decisión de Jan Tompic, pero de una forma no tan convencida, pero van a apoyar al candidato y ese binomio. Entonces, estos aspectos no solamente están limitando la participación política, porque acá en Ecuador, como lo vemos a través de este comunicado, pues si tú perteneciste a alguna institución de algún gobierno, no vas a ser apto para poder construir tu carrera política en esa misma institución que esté bajo otro gobierno. Esto me parece algo frustrante para personas que se encuentran en la política, porque se van a cerrar las puertas solamente por haber trabajado en otro momento, en el momento inadecuado en este aspecto, para poder impulsar tu carrera política, profesionalizarte políticamente dentro del sector público o dentro del cargo que el cual tú requieras hacerlo.
¿Por qué Creo decidió no presentar candidatos?
Lo de Creo me parece también otra particularidad de estas elecciones. Creo es un partido que nace a raíz de Guillermo Lasso por su ambición de lograr hacer presidente. A partir de ahí se construye este partido creando oportunidades para poder impulsar la imagen de Guillermo Lasso y alcanzar lo que hoy es el partido hoy por hoy oficialista. Y que un partido oficialista no presente cuadros, no solamente para presidente, sino para asambleístas, denota el tremendo declive con el cual se encuentra atravesando el partido de Creo, el partido oficialista. También responde bastante un proceso de desacreditación, de deslegitimación de este gobierno y sus respectivos cuadros y sus respectivos asambleístas, tanto así que no hayan encontrado los líderes y lideresas para poder poder participar en las elecciones. ¿Y por qué aseguro esto? Tal vez a alguno les parecerá muy atrevido, pero tenemos partidos, por ejemplo, como Izquierda Democrática, que también son partidos que tienen conflictos no solamente al interno, sino respecto a la representatividad frente a la sociedad, pero ellos, a pesar de que no van a lanzar un candidato propio, generaron alianzas y van a apoyar al candidato Otto Sonnenholzner, y en legisladores sí van a lanzar cuadros propios. Caso contrario, de creo, no lo va a hacer en ninguno de estos niveles. Entonces, lo que estamos viendo, bajo mi lectura, es el inicio del fin del partido de Creo. Supuestamente se van a enfocar en hacer territorio para las próximas elecciones de 2025, pero realmente tienen mucha desaprobación, no tienen credibilidad, y ahora, como podemos ver el resultado, no cuentan con los líderes y lideresas suficientes para poder competir dentro de estas elecciones.
Pachakutik tampoco llegó a definir una fórmula. ¿Podría Jacu Pérez recuperar ese voto?
Pachakutik ya venía teniendo problemas desde antes mismo de las elecciones respecto a la fragmentación y al desentendimiento que tiene con sus bases y su principal agrupación que representa esas bases, como viene a ser la CONAIE, con asambleístas dentro del legislativo que estaban coqueteando de forma directa y cínica con la derecha, a pesar de que Pachakutik se considera un partido de izquierda comunitario y etcétera. Pues veíamos asambleístas que estaban coqueteando bastante y apegándose a la línea del gobierno. Esto generó una fragmentación y un desgaste no solamente frente a la sociedad, sino también a la interna, que hoy por hoy ha impedido que se logre concretar un solo candidato presidenciable por parte de Pachakutik. Es por eso que veníamos escuchando nombres como Leonidas Issa, como Salvador Quispe, para ir por la presidencia, pero al final ambos terminaron declinando a estas cuestiones justamente por esta pugna que existe a la interna. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Pachakutik? Muchos dicen que existe la probabilidad de que vaya a entregar su apoyo a Jacu Pérez. Jacu Pérez es un personaje por el cual, pues, lograron tener un porcentaje muy, muy fuerte dentro de las últimas elecciones presidenciales. De hecho, es algo que les permitió retomar una fuerza política institucional muy fuerte, que no lo veíamos desde hace muchos años atrás, casi desde la creación del partido de Pachakutik, y Jacu Pérez pasó a ser, pues, la imagen de ese resurgimiento de Pachakutik. Pero ahora Jacu Pérez se va a ir por otros partidos que no tienen nada que ver no solo con la línea ideológica, sino que, pues, han tenido conflictos con Pachakutik directos. Es por eso que Pachakutik hasta el momento no adopta una posición oficial sobre Jacu Pérez. Algunos cuadros dicen que van a dar su apoyo, mientras que otros dicen que no lo van a hacer en lo absoluto, porque lo ven como un candidato que fluye con la corriente y se agarra de cualquier piedra que ve que le va a permitir, pues, flotar y seguir en esta arena política, y que no ven una persona, un candidato o un político responsable con su ideología, responsable con un proyecto político, y, pues, se descarta hasta el momento la idea de que la CONAIE y Pachakutik apoyen la candidatura de Jacu Pérez.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tweet del usuario Rokosovsky, que es una respuesta a otro tweet. Rokosovsky escribe: en comentarios, toda la fauna de nafos rabiosos. Para situarnos, NAFO es la Organización de Colegas del Atlántico Norte u Organización de Amigos del Atlántico Norte, es decir, la OTAN. Este tuit adjunta uno del programa La Noche en 24 Horas de Televisión Española y dice: Francisco Gampampols, teniente general del Ejército de Tierra retirado de España. Y abre comillas porque cita precisamente a este militar que dice: Ucrania es un estado fallido en la medida en la que no es capaz de controlar el conjunto de su territorio y está permanentemente subsidiado. Escuchemos lo que dijo el militar.
Ucrania sí es objetivamente un estado fallido en la medida en que no es capaz de controlar el conjunto de su territorio, no puede aplicar el sistema jurídico político en su totalidad y además está permanentemente subsidiado, tanto para los gastos de vida y funcionamiento, el gasto corriente, como para el sostenimiento del esfuerzo. su PIB se ha contraído, se habla de aproximadamente entre un 25 y un 30%, y está dedicando por encima de un 30% en una economía de guerra a la defensa. Todo esto más la deuda que se está acumulando respecto a las adquisiciones que hace. En ese sentido, Ucrania solo subsiste porque hay una voluntad internacional para que subsista. En la medida en que Ucrania sea capaz de garantizar un futuro viable desde el punto de vista económico, es decir, sea capaz de concentrar, no en la zona que está en litigio, sino en el resto de zonas que no están directamente afectadas, una capacidad productiva que le garantice un futuro, es viable. En la medida en que eso no sea capaz y confíe o fíe completamente a la ayuda exterior es mutatis mutandis, puede variar. Así que yo fiaría en primer lugar a mi capacidad y luego buscaría la buena fe de los demás.
Vamos con algunas reacciones. Por ejemplo, Ice responde: ese no va a salir más por la televisión. Santiago M. escribe: no sé qué opinión tenga más peso, si la de militares retirados o la de expertos en la guerra de sillón con Twitter. Mientras, Roja enfurecida responde: como reza el dicho, no dejes que un dato estropee un buen relato. Antifa siempre reacciona escribiendo: ¿están recogiendo el cable? Yo es que no consumo los medios basura de desinformación que tenemos en el régimen español. Mientras, Juan de los Palotes responde: lo que yo leo ahí es puro llanto de nafos. Javier escribe: las verdades suelen ser dolorosas. Berta Luna reacciona escribiendo: ocasión perfecta para darle al botón de bloquear hasta que eche humo. Mientras, Keeper Logic responde: comentaba la cuenta de Fuerzas Armadas que era claro que Ucrania entraría en la Unión Europea, porque ya le habíamos dejado mucho dinero y sería la forma de recuperarlo, y además su deuda era menor que la española. Ese es el nivel. Entonces, que llegue este hombre y explique una obviedad, les jode mucho.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Una masiva movilización se vio en Colombia en apoyo del mandatario del país, Gustavo Petro, quien salió a defender a su administración ante las amenazas de un golpe blando dirigido desde los sectores de derecha. El mandatario, de igual manera, enfatizó la necesidad de aprobar las reformas sociales presentadas por su administración, resaltando que las decisiones del gobierno deben ser tomadas directamente por asambleas populares. Nuestro compañero Cristian Galindo entra con más detalles sobre el tema. Adelante.
Así es, Víctor. Esta marcha fue realizada por medio de organizaciones sociales y sindicales del país, quienes han respaldado al presidente en sus reformas populares. Estas reformas van desde lo laboral, pensional y de salud, las cuales han generado protestas a favor y en contra en todo el país, por lo que aún hay una gran discusión dentro del Congreso colombiano. Claramente estas reformas buscarían ser el cambio de la realidad para muchos colombianos, entendiendo que este es uno de los países más desiguales del continente, en donde las reformas neoliberales han limitado los derechos que están establecidos en la Constitución colombiana. Una de las reformas más importantes es el de la salud, de la cual el mandatario ha subrayado que busca crear un fuerte sistema de atención primaria y preventiva que no existe en Colombia en realidad y poderlo ampliar a todo el país, evitando así los sistemas prepagados que llevan el nombre de entidad promotora de salud, más conocidos como las EPS. En cuanto a la reforma pensional, se busca una mayor cobertura para toda la ciudadanía, por lo que se buscaría que los ciudadanos tengan acceso a una renta básica mensual, aunque esto también requeriría una mayor inversión pública. Pero asimismo, para aumentar esta inversión pública se necesita la reforma laboral, la cual busca dignificar el trabajo, lo que significaría restaurar muchos beneficios laborales, como el establecer nuevamente la jornada laboral de 8 horas y el pago de horas nocturnas, además de un pago justo y equilibrado entre hombres y mujeres, pero ante todo, la creación de mecanismos que puedan aumentar el empleo con pagos y derechos justos, algo que principalmente ha molestado a los sectores de derecha, quienes consideran estas posiciones como un sacrilegio, tildando al presidente de comunista y señalando su pasado como guerrillero. Esto también debemos incluir que Gustavo Petro ha movilizado gran parte de su gobierno a los diálogos de paz con el ELN y otros grupos alzados en armas para realizar su política de paz total, la cual claramente ayudaría no solamente a la pacificación del país, sino al mismo progreso de esta nación. Pero además de esto, hay una crisis interna que se está viviendo en el gobierno colombiano. Los sectores más radicales que son contrarios al mandatario han impulsado ataques mediáticos en su contra. A esto toca agregar las presiones hechas desde la Fiscalía General Colombiana, dirigida por Francisco Barbosa, quien ha emprendido una oposición directa en contra de Gustavo Petro. Ante los ataques mediáticos de la oposición y de la Fiscalía, Petro ha denunciado un golpe blando desde los sectores de oposición que buscan retirarlo del poder. Pero para ver con más detalles sobre ¿qué es lo que está pasando en Colombia? El historiador y magíster en estudios latinoamericanos e investigador en geopolítica, Josman Barbosa, nos ofreció su análisis de esta situación.
Bueno, Cristian, en términos muy puntuales, la marcha estaba programada para hacer un respaldo a lo que son las reformas a la pensión laboral de salud que cursan en el Senado y Cámara en este momento. Esto como una forma de entender la democracia no como representativa, sino participante, dinámica, en donde la población con su presencia en las calles indica que hace un respaldo a ese mandato popular que es las reformas con las que se comprometió un programa de gobierno y que también se expresan en su Plan Nacional de Desarrollo. A esto se suma ya en las últimas semanas contrapunto entre el fiscal Barbosa y el presidente Petro, que también tienen como la intención de desviar la atención de lo que pasó con las declaraciones de Mancuso, con la no entrega de informes sobre el Clan del Golfo y sobre la muerte y asesinato de líderes y de población en general, que la Fiscalía no ha avanzado, que es responsabilidad del fiscal entregar ese informe al presidente. Además que la derecha puede estar pensando en hacer un golpe blando al estilo de lo que se hizo en Perú. Entonces, a estas suspicacias, a estas intenciones, se suma la condición primera de hacer una marcha para respaldar las reformas, pero que toma mucho más fuerza por la desestabilización. Recuerdo que en tu programa habíamos ya hablado precisamente de lo que era la alerta que creaba ya Petro y también Andrés Manuel en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador en México, respecto al golpe de Estado que se le da a Pedro Castillo en Perú. Entonces, esto es la primera parte, entender que la marcha toma estos dos significados fuertes. Lo siguiente, pues, es entender que vienen unas reformas que nos anuncia el propio Gustavo Petro y son las reformas en el 2024 que se van a gestionar sobre Ley 30 de la Educación Nacional y sobre reforma a los servicios públicos, en donde el sector privado ha sido bastante privilegiado en los dos sectores. La Ley 30 permitió la proliferación de universidades de muy, muy mala calidad, en donde no se tienen estudiantes, sino clientes, no se tienen docentes, sino proveedores de servicios. Entonces, esto vuelve muy crítica la situación de la educación y en aras de la competitividad internacional y el crecimiento, el desarrollo, la investigación más desarrollo como fórmulas representativas del valor agregado, pues eso es crítico. Y en cuanto a servicios públicos, pues la intermediación financiera del sector privado frente a los consumidores, pues se vuelve mucho más crítica, porque si la luz es cara, aún para el empresario, ¿en dónde hace el sobrecosto de esa electricidad o esa agua que trabaja? Pues en el consumidor. Entonces, el manejo y regulación de los precios de servicios públicos tiene que ver precisamente con el usuario, la persona de a pie que sufre por esos costos, pero también que el empresario puede abaratar si el Estado maneja de otra manera lo que es la mediación de los servicios públicos, ¿no? Esto no es superestatización, esto no es estatización comunista, es simplemente una vigilancia y regulación de los precios. Los precios son bastante irregulares entre la costa Caribe, Bogotá, el Pacífico, donde ni siquiera hay acueducto, cuando es una zona con una gran cantidad de agua a nivel mundial, pero los servicios de electricidad y otros se cobran a unas tasas bastante escandalosas, ¿no? Que puede tener algún tipo de incremento por la lejanía, por la infraestructura, pero la intermediación entonces afecta bastante. Entonces, a la reforma laboral, pensional y de salud se suman estas otras dos que son fuertes para el próximo año, y eso también es importante y lo señala pues el presidente Gustavo Petro en su alocución ahí en la plaza pública. Y bueno, que tiene que ver con las razones de la marcha, como te decía hace un momento, el riesgo del golpe blando. Ya en tu programa sí, efectivamente lo habíamos visto en dos oportunidades, respecto a también cómo Petro ha manejado su política exterior, siendo muy incisivo con Perú, al igual que México, respecto a el respeto del orden constitucional y democrático en Perú. Entonces, pues esto se liga a los escándalos en los que se ve la señora Laura Sarabia, de Presidencia de la República, muy cercana en su cargo al presidente Petro, pero que es cuota política de Armando Benedetti, quien es el ex embajador de Colombia en Venezuela. Y estos escándalos, hablando de 15 mil millones de pesos en la campaña, se suma un escándalo en donde quieren volver a señalar a Petro como corrupto. Acordémonos que también el hijo está involucrado en unos negocios, desvío de dineros, aprovechamiento de cuotas políticas y económicas en el Caribe. Entonces, poco a poco se le han ido colocando estos mensajes. Ahora, hay que es importante decir, esto es algo así como lo que se maneja en otros espacios de células durmientes. Podemos estar seguros que así como le tienen estos detonantes que ya venían siendo sembrados desde la propia fiscalía, según los indicios últimos, se sabía de las chuzadas que se le tenían a la cuidadora de niños de la señora Laura Sarabia, los viajes que hacían, esto parece que es fabricado, ¿no? Y los fabrican y saben en qué momento los detonan. Los detonan en el momento en el que hay una información circulando que les toca los intereses. Entonces, es súper importante, digamos, entender que no va a ser sorpresa que sigan saliendo cosas. Luego será con la mujer de Gustavo Petro, luego será con otra hija, luego será con otro funcionario. Pues el punto es que desde que eso tengas un sustento de verdad, pues no hay problema, ¿no? La prensa cumple una función de denuncia importante. La cosa es que, como vemos, la prensa, cuando está manejada por intereses económicos, pues lo que hace es direccionar esto que, pues, me permito llamar acá como células durmientes, ¿no? Cuando se estaba dando un debate importante hace unos años, hace dos años, tres años, que Petro estaba en el Senado como líder de la oposición, el día que él estaba haciendo la ponencia, sacó la representante Paloma Valencia un video en donde se ve que le dan dinero a Gustavo Petro, unos fajos de dinero grandes que son para la campaña. Eso no sumaba, creo que más de 20 millones de pesos, pero en billetes de 2.000 y 5.000 se veía bastante. ¿Por qué tenían acceso a ese video? ¿Cómo grabaron a Petro en eso que era, sí, un aporte a campaña que seguramente no lo hizo correctamente, pero nunca se demostró que fuera un ilícito? Pero tienen, digamos, un listado de escándalos que pueden contribuir con un golpe blando. Ellos tienen todavía infiltradas las varios estamentos del Estado, la Procuraduría, la Fiscalía, pero también tienen funcionarios leales en otros sectores que pueden precisamente hacer esto que nos puede, creo que todavía no se ha dimensionado bien la élite colombiana, lo agresiva que es, en tanto se ha cultivado en más de 60 años de una guerra prolongada de baja intensidad, pero que la han administrado a su favor. Entonces creo que los temores de Petro y las alertas y la necesidad de rodear su presidencia no son infundadas.
Agradecemos los comentarios de Josman Barbosa por traernos esta explicación de los eventos que están ocurriendo, que además dejan claro la lucha por el poder que se está viviendo hoy en Colombia. No se puede negar que Gustavo Petro es uno de los políticos más polémicos en los últimos años de la política colombiana, más si vemos que sus ambiciones de gobierno son cambiar las bases sociales del país, buscando una equidad que ha sido negada durante décadas. Claramente las posturas de Petro han significado que los sectores más radicales de esta nación vayan en contra suya, entendiendo que hay un miedo a que se pueda convocar a un golpe de Estado por parte de estos sectores en contra del mandatario colombiano, lo cual incrementaría la violencia. Pero a pesar de los temores y las críticas, Petro ha demostrado que tiene una gran parte de la sociedad que lo apoya y que se ha manifestado a su favor, por lo que el intento de desbancar al mandatario no es una opción que el pueblo colombiano contemple y vaya a permitir. Y aunque los sectores más conservadores portan cruces para aparentar que son unos santos, aunque sus acciones sean poco iluminadas, siguen sin entender que la voz del pueblo es la voz de Dios, y esta voz salió a defender a Gustavo Petro.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Importante empresa relacionada con el mundo de las criptomonedas apuesta millonarias sumas para minar Bitcoin en Latinoamérica, aprovechando energía limpia. Nuestro compañero Alberto García amplía el tema.
Gracias, Víctor.
Varias economías del mundo están en una permanente búsqueda de alternativas que les permitan desvincularse del dólar norteamericano y elevar sus índices económicos, y una de las opciones más latentes es, sin duda alguna, Bitcoin. Pese a toda la propaganda negativa que se cierne sobre la criptomoneda reina, su popularidad a nivel ya no solo doméstico, sino estatal, sigue en auge. El primer campanazo lo dio el país centroamericano de El Salvador, reconociendo a Bitcoin como moneda de curso legal en ese país, y a partir de ahí ha crecido el interés de más economías para acuñar ese modelo. Uno de los anuncios más importantes que se han dado a conocer hace poco es el de que la firma Volcano Energy junto a Tether harán importantes inversiones, tanto en El Salvador como en Uruguay, para la minería de Bitcoin. Hoy me acompaña Omar López. Él es experto en todo lo relacionado con el Bitcoin. Omar, bienvenido de nuevo para despejar nuestras dudas sobre el siempre interesante mundo del Bitcoin. Volcano Mining ha anunciado una inversión millonaria en minería de Bitcoin en El Salvador. ¿Qué impacto crees tú que tendrá la inversión de $1,000 millones en la minería de Bitcoin en ese país?
Lo primero, bueno, gracias por invitarme, un placer estar por aquí. Y esto, como te imaginarás, pues $1,000 millones invertidos en un país como El Salvador lo tienen que notar mucho. O sea, estamos hablando de un país que no es que vaya muy bien económicamente. Y claro, hablamos de que de inicio van a meter ya $250 millones, eso ya se van a meter ahora. Y eso va a dar bastante trabajo, ya no solo trabajo, sino que la mitad de lo que es esa inversión es de El Salvador. O sea, cuando se vayan a generar los beneficios, el 50% lo van a volver a reinvertir, el 23% va a ser para los inversores y el 27% va a ser para El Salvador. Creo que era así o al revés, ¿vale? O sea, no sé muy bien los porcentajes, pero sí, me suena que era el 27% para los inversores y el 23% para El Salvador. Entonces estamos hablando de que el propio Salvador se está metiendo en minería como país, o sea, no como empresa privada ni nada por el estilo, sino que el propio país se está metiendo. Si esto acaba saliendo bien, que ya lo he dicho en más de una ocasión, si acaba saliendo bien, se va a reducir mucho la diferencia de poder adquisitivo que hay de Sudamérica a, por ejemplo, Europa. Aquí en Europa pasa justo lo contrario. Aquí no se apoya nada la minería, no se apoya nada Bitcoin. Y por otro lado tenemos países como El Salvador o incluso Uruguay que están apoyando mucho lo que es la minería y están haciendo que vayan empresas privadas a minar allí. O sea, El Salvador lo va a notar seguramente toda esta apuesta que está haciendo por Bitcoin, pero bueno, lo de siempre, a largo plazo.
Hablaste de poder adquisitivo que podría aumentar en el caso de El Salvador. ¿Cómo afectará esta inversión a la economía del país, teniendo en cuenta aún el muy volátil mercado de las criptomonedas?
Realmente es muy volátil, pero si lo miras es como volatilidad al alza, ¿vale? O sea, a mí me da igual que Bitcoin a corto o medio plazo sea muy volátil si sé que a largo plazo va a subir. Me da un poco igual haber comprado en $4,000, que haya subido a 60,000, que me haya bajado a 14, que se vuelva a poner a 20. Si yo he comprado a 4,000, me da igual todo lo que suba y lo que baje por el camino si acabo vendiendo en 30,000, por ejemplo. Me estoy haciendo un por 6 igual en 8 años. Esto es una barbaridad. Entonces, en Bitcoin, si lo miras, efectivamente es súper volátil. O sea, a corto plazo hay que tener muchísimo cuidado con él porque puede subir y bajar una barbaridad. Pero si lo miras a largo plazo, cada vez cuesta más, cada vez tiene más poder adquisitivo. Y en parte es normal, porque Bitcoin va a haber 21 millones, ya está, es limitado, es escaso. Y por otro lado, estamos comparándolo con algo como los dólares, que es ilimitado. No sabemos cuántos dólares hay en el mercado, ni sabemos cuándo van a dejar de imprimir dólares. De hecho, todavía acaban de Estados Unidos subir el techo de la deuda para poder imprimir más dólares. Es normal que el precio de Bitcoin a largo plazo tienda a subir respecto a algo que es como los dólares, que no paran de imprimirse y cada vez hay más.
¿Con qué objetivo Tether quiere establecer operaciones de minería de Bitcoin en Uruguay?
Lo primero, porque creo que en Uruguay, no sé si era el 90% o 95% de la electricidad que usan es renovable ya. O sea, en ese sentido van muy avanzados. Y Tether está buscando cómo hacer minería, pero que sea renovable. No quieren hacer minería con petróleo, con carbón ni nada por el estilo como energía, y lo quieren hacer renovable. Entonces, por lo visto, en Uruguay tienen muchísima energía renovable y van a poder poner minería en Uruguay que sea renovable, que es la clave de todo. Entonces se han alineado, se han hecho una fusión o bueno, una alianza con una empresa de minería de Uruguay que ya lo hacía, que era pues tamaño normal, pero ahora al entrar Tether van a aumentar muchísimo, va a hacer una minería muy grande. Tether lo está haciendo muy bien en ese sentido porque se está metiendo en minería de Bitcoin renovable, está comprando oro y está comprando Bitcoin. El cambio es muy bueno, o sea, a mí me gusta mucho más evidentemente que compren eso, a que compren bonos del Estado de Estados Unidos. Si los mineros ven que en Uruguay tienen regulación, están tranquilos, no les van a fastidiar ni nada, pues puede que se vayan más mineros a Uruguay. Entonces eso es bueno siempre para el país donde van los mineros.
Sin tener a la moneda como parte de circulación dentro del país, ¿cómo se podría beneficiar la economía uruguaya solamente con la minería? ¿O aparte habrían otras alternativas con la cual se estaría beneficiando al utilizar esta energía renovable?
Bueno, lo primero que te van a pagar la energía. O sea, igual es una energía que ahora mismo Uruguay no está vendiendo a nadie, y si te van mineros, pues ya se la puedes vender a estos mineros. Y ya estamos hablando de cifras muy altas de energía, porque la minería requiere mucha energía. Entonces ya solo por eso ya lo tendrían que notar. Y ya no solo eso, no es que dé muchos puestos de trabajo la minería, porque realmente es todo bastante automático, pero una granja de estas características que quieran abrir Tether igual da 30 o 40 puestos de trabajo. No es que sea mucho, pero bueno, no está mal, ¿vale? O sea, de no tener nada a tener energía que estás vendiendo y tener 20 o 30 empleados, pues bueno, viene muy bien. La clave es lo que está haciendo El Salvador, que El Salvador se está metiendo a ellos como país dentro de estas granjas de minería. En este caso, que sería lo ideal, que Uruguay se metiera como país dentro de las granjas y dentro del minado para llevarse una parte del minado. Mientras no se metan en esa parte de minar ellos también, pues bueno, no van a tener tanto beneficio, aparte de que vendas energía y la regulación, impuestos y tal, que le puedas cobrar a la minería, a la minera, a la empresa minera.
Omar, hace poco publicaste un artículo refiriéndote a que Bitcoin es economía y no tecnología. A ver, cuéntanos un poco sobre eso.
Sí, es que esto pasa mucho, sobre todo cuando se mezcla con blockchain, con inteligencia artificial, que si big data, se mezcla un poco todo y la gente, mucha gente cree que Bitcoin es algo tecnológico. Y realmente para mí no es así, para mí es algo económico y que se está basando en unas piezas tecnológicas que hacen falta, pero realmente el cambio de paradigma es un cambio de paradigma económico. O sea, está haciendo que, por ejemplo, mucha gente aprenda a ahorrar. Eso una tecnología no te lo hace, o sea, una tecnología, aunque sea blockchain o sea lo que sea, no hace que la gente empiece a ahorrar. Eso lo hace Bitcoin porque es un cambio de paradigma. Ya no solo eso, sino que hay mucha gente que está aprendiendo qué es el dinero, cómo funciona el dinero, a raíz de conocer Bitcoin. Sin embargo, hay muy poca gente que está aprendiendo cómo programar smart contract porque no es necesario. O sea, realmente, bueno, programadores de smart contract son necesarios, evidentemente, de contratos inteligentes, pero son muy poquitos en relación a toda la gente que está aprendiendo qué es la economía, qué es la inflación, qué es el ahorro, qué es invertir. Entonces, para mí es eso. Para mí es un cambio total, pero económico, no tecnológico. Pero bueno, esto da para mucho, ¿eh? O sea, de hecho, hay mucha gente que no lo ve así, que dicen que es un cambio tecnológico y tal. Entonces, esto sí que es una opinión mía, vaya.
Omar, mucha gente estará interesada en conocer dónde te pueden encontrar las personas que quieran contactar contigo, que quieran conocer lo que enseñas.
Sí, pues mira, yo en la página omarlopezbtc.com, ahí tenéis acceso a todo lo que hago, tengo un blog, aparte tengo un newsletter que os invito a que os apuntéis al newsletter, es gratuito y todos los miércoles envío un email pues contando historias, anécdotas, cosas así sobre Bitcoin.
Omar, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos hoy y darnos tanta información valiosísima sobre este apasionante mundo, este mercado que no deja de generar emociones todo el tiempo.
Nada, un placer, o sea, yo encantado, siempre que quieras hablar de Bitcoin, aquí me tienes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
La destrucción de la central hidroeléctrica de Kakhovka a través de ataques terroristas del régimen de Kiev tiene graves consecuencias humanitarias, ecológicas y económicas. Para profundizar en el tema tenemos un analista en línea. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y encantado, como siempre, de estar aquí en la radio con vosotros.
Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, ya se ha hablado mucho, ¿no?, de todo lo que puede estar sucediendo allí. Se ha visto a civiles evacuados. Hay muertes, lamentablemente. Se ha pronunciado al respecto el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, que dice que está muy preocupado por las consecuencias de la destrucción de la represa hidroeléctrica de Kakhovka. Estamos muy preocupados por el impacto social, económico y ambiental de la destrucción de la represa. Fue lo que declaró un portavoz de este organismo a Sputnik este miércoles. Bueno, como todos sabemos, este ataque letal, digamos, por decirlo de algún modo, para la represa y además todo lo que conlleva, tuvo lugar la madrugada del 5 al 6 de junio, ¿no? Es decir, del lunes al martes. Muestran preocupación ahora, ¿no? También este martes ha declarado, por ejemplo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el portugués, es en ese encuentro de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, luego de que Rusia además advirtió, porque esta hidroeléctrica ha sido atacada desde el pasado año por el régimen de Kiev. En octubre del año pasado, el propio representante permanente de Rusia ante la ONU le envió una carta a Guterres advirtiendo de la situación, y Guterres lo único que dijo fue que esto es culpa de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué puedes comentarnos de todo esto, no? Porque evidentemente lo sabía todo el mundo, el Fondo Monetario Internacional también sabía que esto podía pasar, pero bueno, salen estas declaraciones ahora. ¿Qué nos puedes comentar, Eduardo?
Forma parte más de la desesperación del régimen de Zelensky por desviar la atención también del fracaso que está teniendo la famosa y tantas veces postergada gran contraofensiva. Ahora sabemos que en los últimos días el número de bajas del ejército de Zelensky es abrumador en este momento. No han conseguido ninguna ganancia territorial que sea digna de mención a una costa de miles de bajas en una ofensiva que claramente se ve ya que va a fracasar y que de alguna forma tienen que taparlo, ¿no? Entonces el régimen, ¿qué hace? Incapaz de ganar en el territorio, en el campo de batalla, lo que utiliza son medidas extraordinarias de terrorismo a nivel de genocidio, lo intenta, y bajo el mandato de sus amos, que están a miles de kilómetros de allá y que evidentemente esto no les afecta personalmente. Estados Unidos, está claro que Estados Unidos y el Reino Unido están detrás de toda esta maniobra. La presa, como bien dices, había sido atacada en repetidas ocasiones durante este año. De hecho, las tropas rusas se retiraron de Jersón precisamente pensando en esa posibilidad, la posibilidad de una ruptura de la presa por efecto de los bombardeos sistemáticos de Ucrania. Recordemos que la presa está en territorio ruso. Así que toda esta fantasía que montan ahora las grandes televisiones europeas diciendo que los rusos habían destruido la presa tiene tan poco sentido común como cuando se hablaba de que el Gulf Stream había sido destruido por los rusos. Es decir, una presa en territorio ruso destruida por los rusos. A ver, ¿en qué cabeza cabe? Es igual que cuando hablaban de la central nuclear, que también estaba en territorio ruso y que es bombardeada por los propios rusos. Estamos alcanzando cuotas de paranoia realmente notables que en cualquier situación normal el secretario general de la OTAN, del Fondo Monetario, incluso el presidente de la ONU, sería necesario llevarnos al diván del psiquiatra, porque realmente hay una disociación conectiva entre lo que es y lo que se dice, ¿no? Porque por poco sentido común que se tenga, uno no puede creer todo esto. Las consecuencias, evidentemente, de una ruptura de una presa de este tamaño, sabemos que era enorme esta presa, son realmente muy importantes y van a perdurar en años. Y van a afectar no solamente a la zona, que va a ser evidentemente la inmediatamente inundada, como ya estamos viendo, sino que va a tener repercusiones, yo diría incluso a nivel muy importante, a nivel internacional muy importantes, porque evidentemente el programa, el acuerdo de granos firmado entre Ucrania por mediación de Turquía, Rusia, la ONU, evidentemente queda muy tocado, porque el régimen de Zelensky está dispuesto a utilizar cualquier medio, cualquiera. Y aquí hablo de otra posibilidad mayor, que es el bombardeo directo de la central nuclear que ya habían intentado alcanzarla hace meses por parte de Ucrania. Sería otro objetivo más a conseguir, puesto que el régimen está absolutamente desesperado y sus valedores, Estados Unidos y el Reino Unido, piensan que a ellos todo esto no les va a representar, no les va a salpicar, no les va a producir ningún problema. Les importa bien poco que la gente que muera sea, digamos, de la población que está todavía en el régimen de Ucrania o la población que esté en el gobierno en la zona rusa, ¿no?
Eduardo, en este sentido, los cabecillas del régimen de Kiev no estaban conformes solo con esto, que hablábamos de que este ataque terrorista contra la represa fue la madrugada del 5 al 6 de junio, pero horas antes, pocas horas antes, la noche del 5 de junio, resulta que hubo otro ataque terrorista del régimen de Kiev, y en este caso se trata de un ataque a la tubería de amoníaco que conduce el amoníaco desde la ciudad rusa de Toliati hasta Odessa, y el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que el 5 de junio, alrededor de las 21 horas local, en el área de la localidad de Masyutovka, en la provincia de Kharkov, un grupo de sabotaje y reconocimiento ucraniano llevó a cabo la detonación de la tubería de amoníaco. ¿Qué pasa? Esta tubería de amoníaco también envía este producto a la Unión Europea, lo que también esto implica para la industria europea, ¿no? Y lo que hace Ucrania es detonarlo. Si bien sabemos que no se está utilizando desde hace un año, más o menos, este conducto, pero sí, digamos que tiene relación directa con el acuerdo de granos al que llegaron en su momento Rusia, Ucrania, Turquía y la propia ONU. Lo que significa que este sabotaje podría acabar no solo con la industria europea, los fertilizantes, ¿no?, sino además provocar una hambruna a nivel mundial o a gran parte porque no se llega a un acuerdo por este sabotaje o por este tipo de cosas que hace el régimen de Kiev. ¿Qué nos comentas de todo esto, Eduardo? Teniendo en cuenta además que días pasados fue la reunión de los BRICS, de los ministros de Relaciones Exteriores, donde allí se habló de volver a implementar este pacto alimentario, pero justo antes de este ataque terrorista, Rusia decía que no veía perspectiva para prorrogar este pacto, ¿no?, según el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Vershinin. ¿Qué nos comentas de todo esto, Eduardo?
Pues hay que hacer una especie de ecuación, ¿no? Amoníaco es igual a estos fertilizantes, y fertilizantes es igual a producción alimenticia. Esta es la ecuación que deberíamos tener en la cabeza, fundamentalmente. La ruptura de este gasoducto que transportaba, en este caso, amoníaco, aunque no funcionaba en ese momento, solo funciona hasta la frontera rusa, lo que significa es de que es un elemento más para hundir la industria europea, la industria de fertilizantes europeos, crear, aumentar el nivel de inflación, porque la producción de alimentos se va a venir, sobre todo cereales, se va a reducir enormemente. Estamos pensando que el amoníaco es producto fundamental en la industria química alemana y en la industria química de algunos países europeos, pero especialmente la química alemana, que es la gran industria de Alemania, no olvidemos, la gran industria de Alemania es la industria química, y el amoníaco es un elemento clave para fabricar, entre otras muchas cosas, los fertilizantes para poder aumentar la producción de cereales y alimentos. Así que lo que hace el régimen de Zelensky, además lo hace en su propio territorio, se vuela a sí mismo para evitar que en un futuro Alemania pueda rápidamente recuperar su capacidad industrial. Estamos viendo como lo que parece es como cuando se destruyó el Gulf Stream, ¿no? Y se acusó, no funcionaba ya en aquel momento, pero Estados Unidos aseguraba que Alemania no recibiría durante muchísimos meses o años, una vez acabado el conflicto, ningún tipo de gas de la parte rusa, ¿no? Con el gasoducto de amoníaco sucede igual. Estados Unidos y el Reino Unido se aseguran que la dependencia de amoníaco de otros lugares que no sea Rusia por parte de Alemania se agrave y se evidencie, ¿no? Que esto implica una crisis de hambruna a nivel mundial no es cosa que preocupe el cinismo político de Estados Unidos, absolutamente criminal, y el de Reino Unido, absolutamente criminal. No es cosa que les preocupe la hambruna que se produce en otros países del mundo. Pero es de una cortedad intelectual tal que, por ejemplo, Reino Unido tiene gravísimos problemas para dar de comer a su población en este momento. Sabemos, por ejemplo, que se han multiplicado los bancos de alimentos, pero incluso para trabajadores con sueldo. El otro día leía una notificación de que los grandes hospitales con trabajadores a sueldo, con jornada completa, etcétera, etcétera, habían llegado a acuerdos con los bancos de alimentos para proporcionar comida a sus trabajadores, puesto que la inflación de los alimentos, entre otras cosas, es tan alta que la gente no tiene para comer. Eso, gente que trabaja y tiene sueldo, digamos que son normales, no son sueldos especialmente míseros, ¿no? Es decir, que si aumentamos precisamente la dependencia alimenticia, reducimos la producción de alimentos por efecto también de la destrucción de los canales de la producción de amoníaco, lo que estamos haciendo es condenar incluso a nuestros propios ciudadanos a una situación económicamente mucho más desfavorable, ¿no?
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 539 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo, Alberto García y quien les habla desde los estudios, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.